Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ya la mañana de agricultura. Son las 8:06, 5 grados de temperatura a esta hora y arrancamos de inmediato con los temas que, bueno, están generando noticia y están generando preocupación y, por qué no decirlo, también dolor. Estoy hablando de los vuelos provenientes desde Haití con niños haitianos que están en Chile, se supone, donde no se sabe su paradero, donde no se sabe con quién están y no se sabe además con qué propósito fueron traídos a nuestro país. Lo más doloroso probablemente, además de esta situación humana, ¿no?, tan amarga, no se sabe a qué trajeron estos niños, ¿a trabajar?, ¿a explotación? Lo cierto que lo más amargo también, aparte de eso, que es lo humano, es que el Estado no fue capaz de detectar ni de frenar esta situación. De detectarlo probablemente sí, porque hoy nos enteramos de una serie de oficios que iban y venían entre distintas reparticiones, entre el Servicio de Migraciones, entre el Ministerio del Interior, entre la DGAC, entre la PDI, oficios que finalmente no permitieron que se detuviera la llegada de estos niños a Chile, en situaciones muy oscuras, en situaciones muy irregulares, que hoy día lo que hacen además es que varios traten como deslindar las responsabilidades. Se han anunciado algunas comisiones investigadoras en el Parlamento, era obvio, era lógico que iba a pasar, pero más allá de eso, lo urgente hoy es saber dónde están los niños y luego probablemente determinar quién falló. Estamos con Rodolfo Carter, senador independiente por la Araucanía y miembro de la Comisión de Hacienda y Obras Públicas, pero además muy ligado a los temas de seguridad. Por lo mismo, senador, queremos partir con usted sobre este tema. ¿Cómo está? Buenos días.
Cristina, buenos días. Conmovido como está toda la opinión pública chilena, porque si hay algo que resulta sagrado para todo ser humano, son nuestros niños. O sea, lo que todos queremos es que los niños sean felices, que tengan una buena vida, mantenerlos lejos de la explotación, del maltrato. Y además, niños haitianos que viven en el país más pobre de América Latina, ¿qué estaban haciendo en Chile? ¿Cómo llegan con estos papeles que no se logran acreditar? ¿A qué venían? ¿Con quién venían? Porque nadie se dio cuenta, a nadie le importó. La explicación que dan las autoridades de la época, que claro, detectaron los hechos y mandaron un par de oficios, pero la pregunta es la siguiente, Cristina, y por tu intermedio a todos los que nos escuchan. Si alguno de nuestros hijos desapareciese, ¿nos conformaríamos con mandar un oficio? Nosotros estaríamos vuelta todos buscando a nuestros niños. Pero lamentablemente el Estado, y no quisiera esto ser una crítica política a las autoridades de esa época, tratemos de mirarlo desde el punto de vista institucional. ¿Cómo funciona el Estado frente al dolor? ¿Cómo trata a las personas en los hospitales y en las listas de espera que mueren todos los años? ¿Cómo trata a las personas pobres cuando necesitan buscar una ayuda? ¿Cómo nos tratan en los hospitales cuando la gente se va a atender? Esto de que hayan entrado niños y se hayan conformado con mandarse un parto físico, como que si esto fuera, era lo que había que hacer. No, el oficio desde luego había que mandarlo. Pero había que empezar a buscarlos, deberíamos saber dónde están. Nos revela una cara muy terrible de cómo funciona el Estado con los seres humanos.
Un Estado indolente, ineficiente, y lo que usted retrata, claro, hace mención también hoy día el Mercurio en un artículo donde detalla la cantidad de papeles o oficios. Básicamente aquí hubo papeleo. Se intercambiaban documentos de una oficina a otra y todos a los que hoy día se les pregunta, incluida la ex ministra del Interior, el ex director del Servicio de Migraciones, Luis Taller, es que yo mandé la documentación. Yo oficié a la DGAC. Yo mandé los documentos a la PDI. Yo mandé los documentos al Ministerio Público. ¿Nadie se hace responsable?
Bueno, es que es una reflexión muy de fondo. Más allá de la indignación, la persecución de las responsabilidades, lo que uno quisiera es que esto no se transforme en un arma de acción política de corto plazo. Es decir, oye, ¿sabes cómo era el gobierno de Boric? Patiémoslo en el suelo y matemos políticamente a todos los actores de ese gobierno. Usted comprenderá, Titi, yo tengo una pésima opinión de Boric y su pandilla. Pésima. Pero hay algo que está sobre la crítica política, que es son los niños, son los seres humanos. O sea, aquí hay una falla institucional que puede tener una responsabilidad política concreta y habrá que hacerla efectiva si llegara a ser cierta. Pero acá la mirada tiene que ser institucional. ¿Por qué el Estado de Chile se conforma de esta forma? Y lo peor de todo, Titi, no es solo acá. Esto es muy chocante. Por eso estamos todos conmovidos e indignados. Pero es la primera vez. Cuando se muere gente en los hospitales, como mueren en Chile todos los años, miles de personas. La principal causa de muerte para los chilenos mayores no es el cáncer, no son los infartos, son las listas de espera. Y eso tiene que ver no porque falten los recursos, es por la ineptitud, la indolencia del Estado. ¿Cómo se trata a una persona cuando es víctima del delito, Titi? A ver, al delincuente se le asigna un abogado, tratamiento de derechos humanos, médico. O sea, no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. En cambio, la familia de una persona asesinada en la calle, lo único que le queda usualmente es un papelito de cartón que está con un número que se llama RUC. Un número de un proceso penal que generalmente no llega a ningún lado. ¿Qué te quiero decir con esto? El Estado trata a las víctimas, a los niños, a los viejos, a las personas que son víctimas del delito, como cosas. Y tal como tú lo decías, bueno, acá está el número de atención del hospital, nunca lo atienden. Acá está el número de su proceso penal, nunca hay justicia para las víctimas. Acá está el oficio, con el cual yo me enteré que había unos niños que entraron irregularmente a Chile, pero me conformé con simplemente mandar el papel, no averiguar realmente dónde estaban. Esto es lo que duele, lo que indigna y la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer si queremos hacer Chile un país mejor.
No, este caso es probablemente una de las cosas más dolorosas que nos ha tocado ver frente a la indolencia y a la ineficiencia del Estado. Hoy día no saber dónde están esos niños, no saber para qué los trajeron, no saber quién los trajo. O sea, la mejor, de hecho, hoy día he escuchado también varios distintos compañeros de oficio, ¿no? Periodistas, que decían, o sea, lo mejor que le podría pasar a estos niños que estuvieran trabajando. Eso es lo mejor que les podría pasar en términos de destino que uno se imagina pudieran tener. Pero de verdad el escenario de posibilidades es realmente escalofriante.
Bueno, usualmente los niños son a veces objeto de comercio por una adopción ilegal, cuando de repente padres de un país desarrollado van a buscar niños a países pobres y los adoptan de forma irregular, básicamente los compran. Pero usualmente es explotación sexual. Eso es, en la mayoría de los casos son niños que son explotados por prostitución.
Horrible.
Suena terrible que esto haya ocurrido frente al funcionario del aeropuerto, que también se conformó con un oficio, frente al jefe de ese funcionario, frente al jefe del servicio, frente al ministro que se enteró. ¿Cómo nadie dice, oiga, aquí hay algo raro, mando tu papel el día lunes, el martes no preguntaste, oye, ¿qué pasó con este caso? ¿No preguntaste la semana siguiente qué pasó con este caso? Que son niños. O sea, ¿qué clase de seres humanos nos hemos convertido? Finalmente, mira, esto, recordemos a dos expresidentes. Cuando el presidente Aylwin pide perdón en nombre de todos los chilenos, las víctimas de los derechos humanos, el presidente Aylwin se pone sobre nosotros como un poco papá de Chile. Y el presidente Piñera, cuando nos convoca a buscar a los mineros como si fueran nuestros hijos y nuestros hermanos, construir una de las páginas más extraordinarias de la historia presente de Chile, porque le carga de humanidad una tragedia. Buscaremos a los mineros como si fueran nuestros padres, nuestros hermanos, como si fueran nuestros hijos. Uno hubiese querido que las autoridades de turno, con el caso de estos niños, hubieran buscado a estos niños como si fueran sus hijos. Y eso es lo que esperamos de cualquier gobierno, que trate a las víctimas como si fueran nuestros hermanos, que trate a las personas que esperan en las puertas de los hospitales no como números, sino como parte de nuestra familia. Yo creo, francamente, siempre lo digo, Titi, debajo de mi corbata actual de senador siempre va a estar la camiseta de alcalde. Y yo le decía a la gente, cuando me tocó el honor maravilloso ser alcalde de la Florida, que todo lo que hagamos sea como si lo hiciéramos para nuestras familias. Solo así el servicio público tiene sentido y solo así la gente siente que estamos a la altura de la responsabilidad que ellos nos entregan a través de una votación al convertirnos en alcalde, en senador o en presidente.
No, es que este caso es tan brutal que cuesta como... Luego, además, senador Carter, pasar a otros temas, porque la indolencia del Estado, insistimos en el punto, la ineficiencia. Obviamente ayer, y también haciéndonos cargo de lo que dijo el subsecretario Pavés, aquí no se busca a lo mejor una ventaja política en este caso, pero lamentablemente esto nos lleva a un periodo que es bajo el gobierno de Gabriel Boric, donde la ministra del Interior de la época, Carolina Toa, donde el exdirector de Servicio de Migraciones también, estuvieron al tanto de algún momento de esta situación, pero finalmente no sucedió nada. Entonces, ¿Qué piensa usted de estas, no sé, sesiones especiales, comisiones investigadoras, todo lo que se ha anunciado como herramienta fiscalizadora por parte del Congreso? ¿Es el camino?
Mire, es inevitable, va a haber que hacerlo, porque aquí hay una responsabilidad personal de quienes eventualmente dejaron de cumplir con sus obligaciones. Bueno, claro, los casos que hayan estado coludidos en un negocio tan atroz como el tráfico de seres humanos y en este caso de niños.
¿Y crimen organizado, se dice ya hoy día?
Claro, pero el tono con el que tiene que transformarse esto es una reflexión profunda de qué hemos hecho como país. La sociedad chilena tiene que mirarse a sí mismo. ¿En qué nos hemos convertido? Porque esto no es aislado, Titi. Si hubiese sido este caso, uno diría, no, la culpa la tiene, no sé, Toa o la tiene Taller. Ya, esto fue, lo vamos a acusar constitucionalmente eventualmente y los vamos a castigar. O los vamos a perseguir penalmente. Pero esto no es un hecho aislado. ¿Cómo se trata a las personas en los hospitales? ¿Cómo dejamos que muera la gente? ¿A quién le importa, Titi? ¿Dónde está el memorial? ¿Dónde está la comisión investigadora? ¿Dónde está la fecha en recuerdo de todas las personas muertas sin atención médica? Son miles de personas. El año pasado murió más gente en las listas de espera que en todas las guerras que ha tenido Chile en su historia. ¿A quién le importa? Son viejos, ¿no? De gente pobre. ¿A quién le importa? ¿Cómo tratamos a las víctimas de la violencia? Mira, a propósito de lo que tú decías de lo conmovido, a mí es una cosa que me ha aterrado siempre. Cuando íbamos a los funerales de los carabineros, la cara de a grandes actrices y actores de los políticos de turno lloraban frente a la viuda. Hacían un show. Y uno decía, ¿cómo se llama el carabinero muerto la semana pasada? Ya ni se acordaban, porque son solo números. O sea, cuando nos acostumbramos a la violencia, cuando nos acostumbramos al abandono de los enfermos, cuando nos acostumbramos a que los niños sean tratados así, somos un país cínico. Entonces, lo que tiene que ocurrir ahora es perseguir la responsabilidad, sí, desde luego. Pero esto tiene que ser un antes y un después en cómo tratamos a los niños. Yo, usted, Cristina, sabe perfectamente que tengo una situación personal por ser papá adoptivo. He estado ahora como senador, me he metido de cabeza en el tema de las residencias de menores, de cuánto les pagan estas organizaciones y del trato que reciben los niños realmente ahí. Y cómo se trata a las familias de acogida, las familias que voluntariamente toman niños a la espera de un hogar, de una familia que los adopte. El tratamiento es miserable a esas familias, se les trata por la punta del zapato. El negocio que hoy día es la mantención de los niños en las residencias es bastante vergonzoso. Pero tampoco a nadie le importa.
Sí, no, sí, terrible.
Entonces, esta es la reflexión de fondo. Más allá de que tú eres mamá, yo sea papá, y que muchos de los que nos escuchan pensamos, chuta, y si a mis niños les pasara algo así. Bueno, eso es lo que deberíamos pensar ahora.
Que ni siquiera... Ni siquiera esto nos debería conmover desde la perspectiva de si uno es papá, mamá, o si tiene sobrino. Una cosa que trasciende total y absolutamente... cualquier análisis, esto de verdad a mí me ha conmovido hasta la última vértebra del cuerpo, porque encuentro que la indolencia, insisto, del Estado, de los burócratas, finalmente tiene hoy día, no sabemos, más de 200 niños, dice la Fiscalía que se queda corta con la cifra, más de 200 niños sin saber dónde están en Chile. Oiga, senador, tenemos que cambiar de tema, lamentablemente esto cuesta hacer este cambio de switch. Pero es necesario porque también de una u otra manera se va ligando cómo el Estado funciona. ¡Upa! ¿Está ahí? Sí. Ya. Y lo quiero llevar al tema de la pensión de gracia. Se cortó, parece. ¿Sí o no? Sí, se cortó. Bueno, mientras hacemos la presentación de lo que le queremos preguntar también a esta hora al senador Carter, es sobre las pensiones de gracia otorgadas en el marco de... Bueno, el estallido social, hay muchos de ustedes que no les gusta ese concepto, pero bueno, la revuelta de 2019 que terminó con unas situaciones bien complejas y que ha significado además que un grupo no menor de personas reciba pensiones de gracia por haber sido sujetos de vulneración de derechos en ese contexto. Bueno, está el caso de Benjamín Huerta Escobar, que es uno de los beneficiados. Se le había retirado el beneficio durante los últimos días del gobierno de Boric, pero recibió el beneficio de cerca de 10 millones de pesos. Bueno, fue detenido por tráfico de fentanilo en Ovalle. Y esto ha llevado a que el gobierno anuncie una revisión completa y exhaustiva de las llamadas pensiones de gracia. O sea, cuando hablamos de la eficiencia o ineficiencia del Estado para ciertas cosas, aquí el Estado fue muy eficiente. Lo digo en tono irónico por si alguien no lo entendió, para dar pensiones de gracia a personas que participaron de la revuelta social, del estallido social en 2019. Senado, lo tenemos de nuevo. Las pensiones de gracia. Aquí cuando hablamos de la eficiencia y la ineficiencia del Estado. Súper eficiente para algunas cosas y tan ineficiente y dolorosamente activo para otras. ¿Qué le parece a usted la revisión que se va a hacer a partir de este caso, ¿no? De este tipo que andaba traficando en fentanilo.
Mire, la verdad, yo creo que la opinión pública no conoce mi estilo. Yo soy una persona muy frontal, en el combate al delito, y creo que cuando hay causas éticas uno tiene que dejar todo por defender lo que tiene que justo. Y no es lo que está ocurriendo.
¿Senador? Lo escuchamos un poco mal. Hagamos una cosa.
Estoy en Compleja, de la Quinta Región, cerca de Concón, que hay poca señal.
Ya, hagamos una cosa. ¿Lo llamamos por teléfono mejor?
Como usted diga.
Ah, está por teléfono, ya, a ver, entonces sí. Tratemos y crucemos los dedos para que no se nos corte nuevamente.
Ya,
usted ahora dice sí. Que es frontal, sí, y entendemos su estilo y sabemos que además...
Sí, pero hay que hacer un esfuerzo sí. Especial en este momento, por lo que está a punto de estar con mucha generosidad y no caer en la tentación de transformar esto en una guerra política, porque el abuso está dando la eficiencia, como usted para darle beneficios a delincuentes, o la negligencia de tener a un traficante plata del Estado en el mismo momento, ignorar que hay 200 niños que entran y salen del aeropuerto de Santiago y nadie sabe dónde están. Se demuestra un nivel de incompetencia por parte baja, pero muy probablemente la captura del Estado para beneficios particulares. El Estado debe proteger a las víctimas. Para eso se ha hecho. El Estado para los seres humanos, de las enfermedades, de las guerras, de la delincuencia, pero no para negocios particulares, premia compañeros de lucha. O sea, esto es realmente muy vergonzoso. Pero, de nuevo, para que esto nunca más ocurra, la rabia, la indignación, tiene que ser el motivo de la actitud a las personas que son víctimas. Solamente para sacar al gobierno de turno anterior, que bien merecido eventualmente lo puedo llegar a tener. Pero la reflexión es que en Chile nunca este tipo de cosas. Esta tiene que ser la reflexión. Esa es la forma patriótica, creo yo, de servir a tu país, de servir a las víctimas de horror, lo que estamos enterándonos con los niños que han entrado ilegalmente a Chile.
Oiga, senador, le vamos a agradecer este contacto con nosotros. Pucha, lo escuchamos más o menos. No nos queremos arriesgar, además, a que tengamos una conversación entrecortada. Lo que sí lo voy a comprometer inmediato es que se venga a sentar con nosotros aquí un día al estudio. ¿Le parece?
Sí, perfecto. Estamos con la votación de la ley de producción.
Sí. No, es que lo escuchamos súper mal. Pucha, qué pena, porque teníamos hartos temas para conversar con usted, pero la verdad es que está en una zona, el senador Carter nos ha dicho que está ahí cerca de Concón, donde hay poca cobertura, así que, pucha, lamentablemente lo vamos a dejar comprometido, Laura, además para que venga un día al estudio y te podamos conversar más largo y más profundo, además, sobre otros temas que nos convocan, sin duda, con el senador. Le agradecemos mucho, senador Rodolfo Carter, senador independiente por la Araucanía y miembro de la Comisión de Hacienda y Obras Públicas.
Datos en la mañana de agricultura.
Ya. Veamos los indicadores económicos a esta hora. El dólar se cotiza en 885 pesos. El euro está con un valor de 1.029 pesos con 15 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 20 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. El Brent, el petróleo Brent, se cotiza en 78 dólares. Sigue bajando el crudo, este hidrocarburo, y está transándose en estos valores el barril. De hecho, el WTI se transa en 76 dólares el barril. La unidad de fomento para hoy está en 40.784 pesos. Vamos a estar a la vuelta de la pausa con el subsecretario de Hacienda, porque además hay que contar que el Banco Central ha optado, hoy día se conoce el IPOM, además, el Banco Central ha optado por mantener la tasa de interés en los niveles que estaba. De hecho, está fijada en esos valores, en un 4,5. A ver, desde diciembre del año pasado, y no ha habido ninguna modificación ni al alza ni a la baja, se esperaba que fuera bajando, recordemos que solo hace un año prácticamente estaba en 5,75%, sin embargo, de acuerdo a el estado y más bien el vaivén económico internacional, el Banco Central ha optado también por recomendar y mantener esta tasa de política monetaria a partir de los riesgos inflacionarios que todavía no cesan y que están todavía amenazando a nuestra economía. Particularmente, lo sabemos, ¿no? Lo que sucede con Irán y Estados Unidos. Hoy día, además, se ha conocido, hace un par de minutos, se ha conocido parte del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, y vamos a ver si finalmente esto se sella y se mantiene en el tiempo, que eso es probablemente la mayor preocupación, que esto se prolongue, sea sostenible, y no solamente sea un anuncio que luego se lo lleve el viento. Camionetas JMC Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con 600,000 pesos en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. AgroSystems lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos, kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate porque estás con Anwo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% de consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Saldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos a separar solamente unos segundos. Nos volvemos con mucho, mucho más aquí en la Mañana de Agricultura.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. Demanda.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
También de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en la también.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos y vamos a saludar de inmediato a Juan Pablo Rodríguez, subsecretario de Hacienda, en la que hoy día será una jornada clave, además en la petición que ha hecho el Ministerio de Hacienda de aumentar el techo de deuda pública en 6.200 millones de dólares. Subsecretario, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buenos días, Cristina. Encantado de estar acá. Saludos a todos quienes nos escuchan en la agricultura.
Muchas gracias. Oiga, ha sido bien difícil para el gobierno convencer a los parlamentarios de la necesidad de este aumento de deuda. ¿Por qué Chile debe endeudarse más, más allá de lo establecido en la Ley de Presupuesto 2026?
Hoy día tenemos una votación importante en la sala de la Cámara de Diputados respecto a eso y nosotros estamos confiados en que los parlamentarios van a poder comprender esta necesidad, que es muy importante transmitir, Cristina. No es para hacernos cargo de promesas de campaña o compromisos que el gobierno quiera hacia adelante pagar, sino que es para hacernos cargo hacia atrás de compromisos que el gobierno ha adquirido y que, como en una casa, como en una buena administración financiera, lo primero que es importante es pagar las deudas, ¿no? Y este aumento de la capacidad de endeudamiento de Chile en 6.200 millones de dólares tiene que ver precisamente con eso, ¿no? En primer lugar, porque tenemos un presupuesto que hoy día está en parte desfinanciado, porque muy lamentablemente se sobreestimaron determinados ingresos, se subestimaron determinados ingresos y se sobreestimaron gastos en torno a 3.800 millones de dólares. Luego, por un efecto en el cambio del tipo de la deuda, hoy día con la misma cantidad de dólares se pueden comprar menos pesos, entonces por el efecto del tipo de cambio en torno a 900 millones de dólares se hace necesario este aumento de la capacidad de endeudamiento. Y finalmente también por deuda flotante, ¿no? En torno a 1.500 millones de dólares que hoy día, digamos, respecto del año pasado, respecto a los cambios de gobiernos anteriores, en dos o tres veces más incluso hay, deuda o pago a proveedores que se movió de un año a otro y por lo tanto el gobierno tiene que hacerse cargo de eso y tiene que pagarlo, ¿no? Es por eso que se hace necesario esta solicitud que se está haciendo al Congreso, insisto, para poder administrar de manera responsable las finanzas públicas.
Si lo entiendo bien, esto no es para mayor gasto, sino para cumplir con compromisos pactados anteriormente, deuda básicamente.
Efectivamente, eso es. Nosotros nos encontramos con una situación fiscal que era peor que la que teníamos planificado al momento de entrar al gobierno y tiene que ver precisamente no con gastos futuros, sino que con administrar responsablemente las finanzas públicas y hacernos cargo hacia atrás de lo que nosotros hemos recibido, tanto por esta sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos, tanto por el aumento de la deuda flotante y tanto por efectos del tipo de cambio, se hace necesario estos 6.000, en torno a 6.200 millones de dólares para poder hacernos cargo hacia atrás de lo que nosotros nos tocó recibir.
Le quiero hacer una pregunta bien directa, porque con el informe fiscal, ¿no?, el informe financiero de la mega reforma, se reconoce que va a haber una merma por la rebaja del impuesto en primera categoría. ¿De cuánto?
Lo que ocurre, Cristina, es que
si me dice, sí, para yo hacerle la pregunta, porque es una pregunta que muchos están haciendo hoy día.
El efecto fiscal que tiene la reforma contenida en lo que se ha denominado el proyecto de ley de reconstrucción considera que hacia el año o hacia el inicio de la década del 2030, ¿sí? 2031, 2035, el efecto fiscal puede ser positivo por efecto del crecimiento. Nosotros reconocemos naturalmente que una reforma tributaria tiene en el corto plazo un efecto fiscal negativo y que se hace necesario porque la única solución estructural al problema fiscal chileno es volver a crecer. Y esto ha sido reconocido desde el principio por el informe financiero que acompaña al proyecto de reconstrucción nacional, que considera que hacia el año 2035 el efecto fiscal va a ser positivo.
Subsecretario, se lo pregunto porque básicamente uno de los argumentos para quienes están en contra de esta autorización, que ayer pasó la comisión, hoy día se vota en la sala, es que, a ver, va a haber un impacto, y eso independiente del efecto positivo que usted dice pueda tener el proyecto de reconstrucción a largo plazo, en el corto plazo va a haber una merma de ingresos por recortar los impuestos. Pero, y aquí voy con la pregunta, dicen, bueno, si vamos a recortar, o sea, vamos a percibir menos ingresos porque se van a bajar los impuestos a las empresas, ¿por qué nos vamos a endeudar más?
Lo que ocurre, la pregunta a mi juicio correcta tiene que ver con qué pasa si nosotros no hacemos nada. Y si nosotros no hacemos nada, el efecto fiscal va a ser aún más negativo. Insisto en el punto que la única manera para que en el mediano plazo nosotros solucionemos el problema fiscal que tiene nuestro país tiene que ver con volver a crecer. Uh-huh. Además, hay que recordar que el gobierno, digamos, además de estar impulsando el proyecto de reconstrucción nacional para traer inversión, generar competitividad tributaria, simplificaciones regulatorias y que nos permitan generar empleo y que al final del día los chilenos tengan más plata en el bolsillo, en paralelo estamos impulsando un conjunto de decisiones que buscan contener, ¿no?, precisamente el gasto público y bien utilizar los recursos de todos los chilenos. Y por lo tanto, no solamente estamos por la vía de recuperar nuestro potencial de crecimiento para en el mediano plazo solucionar el problema fiscal de nuestro país, sino que también estamos, que es lo que se ha buscado en los distintos ministerios y en los distintos servicios públicos, que se utilicen mejor los recursos a través de lo que se ha denominado coloquialmente como algunos recortes. Por lo tanto, ahí también a través de esas medidas de contención del gasto público uno busca, digamos, o pretende, como lo reconoce el decreto de política fiscal recientemente anunciado por el gobierno, que logremos una meta hacia el final de la administración en torno a 1,5 puntos del PIB de déficit estructural.
Sí, de déficit estructural, algo que se ha sincerado también por parte del ministerio, que difícilmente se va a alcanzar el equilibrio fiscal comprometido durante el inicio del mandato del presidente José Antonio Kast. Reconocer eso ha significado ¿qué para el gobierno? ¿Y en base a qué también se reconoce ese propósito, ese equilibrio fiscal?
No, en línea con lo que hablábamos antes, Cristina, en el fondo nosotros cuando planificamos los objetivos de la administración del presidente Kast en orden a recuperar a nuestro país de la emergencia económica en la que vive y plantearnos las desafiantes metas de lograr el equilibrio estructural hacia el final de la administración, lograr también volver a crecer en torno al 4% y lograr reducir significativamente la tasa de desempleo, teníamos determinados elementos de juicio, ¿no?, antes de iniciar la administración. Luego, ya puestos en el gobierno, la verdad que esos elementos de juicio o la situación fiscal que nosotros heredamos era peor, ¿no?, que la que nosotros habíamos planificado, precisamente por lo que decíamos antes, y es lo que, por ejemplo, nos hace estar solicitando hoy día en el Congreso el aumento de la capacidad de endeudamiento.
Subsecretario, ¿no?, esta deuda, estos 6.200 millones de dólares, ¿podrían ser más en caso que no hubiesen ajustes, recortes, que le ha significado un dolor de cabeza también al gobierno en términos políticos? Pero ¿llegan a esta cifra en base a qué cálculo? ¿Y podría ser quizás más si es que no se aplicasen estos recortes que se han hecho por parte del Ejecutivo?
Claro, o sea, si nosotros no tuviésemos una administración seria que ha significado, por ejemplo, en materia de contención del gasto público, un menor gasto en torno a 2.000 millones de dólares, o por ejemplo, a través de las decisiones que hemos tenido que tomar producto del aumento internacional del precio de los combustibles, que ha significado un menor gasto público en torno a 1.600 millones de dólares, lo que nosotros debiésemos solicitar en el Congreso sería muchísimo mayor, y por lo tanto es lo que estamos solicitando, la medida justa, insisto, para hacernos cargo de compromisos adquiridos. Y si la administración financiera del gobierno del presidente Kast no hubiese sido todo lo seria que ha sido hasta el día de hoy, todo lo responsable que ha sido hasta el día de hoy, Chile debiese endeudarse aún más. Y por lo tanto es también importante, pese a la situación fiscal que nosotros hemos heredado, otro objetivo desafiante que tiene el gobierno y que lo reconoce el decreto de política fiscal, cuál es mantener el ancla de la deuda en 45 puntos del PIB.
Se mantiene ese compromiso, ¿no? Porque hay economistas que dicen que va a superarse esa ancla del 45.
Se mantiene ese compromiso, así como volver a crecer en torno al 3,5%. También esto es desafiante. Hay que recordar que la administración anterior se endeudó por cerca de 41.000 millones de dólares. Que además se redujo significativamente los ahorros que tenía nuestro país, se redujo significativamente respecto de cambios de administraciones anteriores, los otros activos del Tesoro Público, lo que se ha denominado como la caja, el traspaso de deuda, lo que se denomina como deuda flotante también, ha sido dos o tres veces más que en administraciones anteriores. Todos esos elementos han hecho que nosotros recibamos, insisto, una situación fiscal que es compleja, pero estamos trabajando día a día por administrar responsablemente, por generar las condiciones de la economía para que Chile vuelva a crecer y, consecuentemente, estructuralmente solucionemos este problema, y seguimos planteándonos las metas igual de desafiantes. Por prudencia, naturalmente, el decreto de política fiscal establece esas metas, pero nosotros estamos confiados en que incluso podemos superarlas en la medida que se pueda aprobar el proyecto de reconstrucción nacional, se generen las condiciones para que Chile no solamente vuelva a crecer, vuelva a creer, que se genere esperanza y, en definitiva, que la economía chilena pueda funcionar mejor y pueda recuperar su potencial.
Buena noticia, la baja de los combustibles que se va a materializar mañana. Eso incluso le quita también presión a la inflación, pese a que el Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria a partir también de que todavía, ¿no?, hay tensión y hay presión a las proyecciones que se puede hacer sobre la misma, sobre la inflación. ¿Usted, como subsecretario de Hacienda, ve posible nuevas bajas en el futuro, coincidiendo además con que hoy día el petróleo volvió a bajar, estaba en 78 el Brent?
Sí. Lo primero, reconocer lo difícil que ha significado el alza del precio de los combustibles para los ciudadanos chilenos, para las familias chilenas, y por eso el gobierno desde el día uno ha acompañado esta decisión de responsabilidad difícil de la semana del 26 de marzo con el plan Chile sale adelante y con medidas focalizadas para la clase media y los sectores más favorecidos. En segundo lugar, el gobierno está cumpliendo con su promesa, casi como se tomó esa decisión difícil en marzo, en la medida que los elementos que están en la base del alza de precios de los combustibles, es decir, el conflicto internacional, vaya cediendo, y el gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga para que lo más rápido posible eso se traduzca en precios, ¿no? Y con las consecuencias también positivas que aquello tiene en la economía. Eso va a significar que esta semana, así como la del 26 de marzo, también se aplique el MEPCO, el mecanismo de estabilización, sí, de los precios de los combustibles, en su fase, en su forma excepcional, ¿ah?, para que la reducción del precio de los combustibles a público sea lo más que permite el mecanismo, ¿no?, que ha tomado pocos días, ¿no?, de este principio de acuerdo, y por lo tanto nosotros estamos confiados en que, en la medida que esto se estabilice, ¿no?, que el principio de acuerdo se consolide, que consecuentemente el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa un quinto del comercio marítimo del petróleo, se reabra, en la próxima semana de cambio de precios las noticias puedan ser incluso aún mejores, pero ya es una buena noticia que mañana, con un altísimo grado de probabilidad, tanto el diésel como las gasolinas bajen en torno a 100 pesos para los consumidores.
Claro, porque la gran expectativa de los consumidores está puesta en que el valor llegue a los valores que estaban en marzo.
Efectivamente, hoy día el precio internacional todavía no recupera los valores previos al conflicto, sí, los valores de febrero previos a marzo. Hay que ver cómo evolucionan en estas próximas dos, tres semanas el precio internacional de los combustibles. Para eso es clave qué es lo que ocurre con este principio de acuerdo, y por lo tanto estamos esperanzados en que esto permita que las condiciones vuelvan a ser lo más parecidas a la situación previa al conflicto, y transmito el compromiso del gobierno de utilizar todas las herramientas que sean posibles para que ahí la reducción de los precios de vuelta sea lo más rápida posible, comprendiendo, insisto, lo difícil que resultó la decisión de marzo, pero a su vez también confiados en que esta situación que genera esperanza en estos últimos 3-4 días pueda consolidarse en las próximas semanas.
Vamos a ver cómo se dan esas cosas. Juan Pablo Rodríguez, subsecretario de Hacienda, muchas gracias por esta conversación con nosotros.
Gracias, Cristina, que esté muy bien.
Que tenga buen día. Gracias, subsecretario, que le vaya muy bien. Son las 8:44. En Copeuche, el capital de los socios se reajusta cada año según la UEF. Protección frente a la inflación y un modelo empresarial con impacto sostenible. También quiero contarles que cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año, Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en Vice. Siempre la diferencia. Al sembrar a chicoria industrial, usted beneficia a millones de personas que demandan la saludable inulina. Y también se beneficia usted como agricultor con muchos Beneo beneficios. Sea parte del espíritu Beneo Chile. ¿Y conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus tres versiones. Con motor a gasolina, o híbrido o enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Nos vamos a separar solo unos segundos. Regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Visita anwocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, regresamos al programa y a esta hora queremos saludar a Óscar Crisóstomo, gobernador regional de Ñuble, que está con nosotros a partir de una reunión que sostuvieron con el presidente Kast el martes. Bien larga, dicen la
muy larga.
Muy larga. ¿Cuáles eran los temas a tratar?
Mira, primero queríamos encontrarnos con el presidente, ya habían pasado 100 días de que había asumido y encontramos que es necesario poder colocar ciertas temáticas para saber cuáles van a ser las directrices que van a tener ellos, porque el programa de gobierno del presidente de Kast, y él lo reconoce, no habla nada de descentralización. ¿Ya? Entonces queríamos ver cuál iba a ser finalmente su planteamiento aquí en adelante. Vimos varias temáticas, primero algunos proyectos de ley que están ingresados en el Congreso, que tiene que ver con seguridad, con regiones más fuertes, que financiamiento, para el caso del Ejecutivo iba a seguir trabajando en eso. Llegamos a ciertos consensos, ciertos puntos, pero hay algunas cosas que pareciera ser que va a ser más difícil, principalmente el tema de renta, a propósito de toda esta mega reforma que se está tratando en el Congreso, ¿no? Lo segundo también, en un nuevo trato, porque, bueno, vienen instalándose, hemos tenido algunas diferencias con ministros, hay que hablar de lo que está pasando aquí, ¿no es cierto?, entre el gobernador Orrego y el ministro Puduje.
Sí,
y con
este a partir del parque de Chena.
La nueva Alameda, en fin. Bueno, eso también se replica en muchas regiones. Y también
¿el recorte de presupuesto?
Y el recorte de presupuesto, ¿no es cierto? Porque ya nos recortaron un 3%, eso influye. Y ayer yo siento que el ministro Quiró y el presidente Kast quedaron muy preocupados porque gran parte de ese presupuesto nosotros teníamos en obras. Y si hay algo que hoy va a estar muy complicado, es el empleo.
Espera, ¿estaba el ministro Quiró también?
Sí, estuvo el ministro Quiró, el ministro García Rubinot, la ministra de Desarrollo Social, el subsecretario, en fin. Varios ministros nos acompañaron en esa reunión. Y el núcleo central al final fue de presupuesto. O sea, nosotros creemos que ya más recorte finalmente lo que está haciendo es presionar al Estado, presionar a los gobiernos regionales y al sistema en su conjunto. En el caso nuestro de los gobiernos regionales son obras de infraestructura que se están ejecutando. Eso implica que en septiembre y octubre nosotros le vamos a tener que decir probablemente a contratistas que no vamos a tener dinero para pagar. ¿Ya? Eso ha generado una situación en la empresa y también en el empleo y creo que es tremendamente grave. Yo sentí que ese fue el punto neurálgico que más atención causó una reunión larguísima después, porque creemos que podemos hacer una contribución en esa materia, más que un sector que esté colocando barreras. Así que quedamos ya en otra reunión, ya para poder seguir conversando esta área. Vimos otros temas también que son sensibles.
Pero, a ver, gobernador, antes de pasar a otros temas sensibles, ¿posibilidades de frenar el recorte o eso les dejó claro, Quirós, que el recorte va y no hay forma de echar pie atrás?
Mira, nosotros estamos preocupados por los recortes de 27-28, porque el ministro quiere seguir con los recortes. Nosotros dijimos, ok, ya, hagamos un esfuerzo este año, pero para el próximo año no. ¿Ya? El ministro es bien duro en su planteamiento. Fue una buena conversación, pero dentro de la dureza del proceso. Yo lo dejo como la primera conversación, ¿ya? Porque yo siento que aquí hay una brecha que el gobierno se va a dar cuenta que no es tan fácil hacer recortes sin generar desempleo, ¿ya? Principalmente. Y creo que ese fue el punto central de la conversación del día de ayer. Y siento que se abrió un espacio para seguir conversando y negociando para el próximo año.
Ya. ¿Y los otros temas complejos, gobernador Crisóstomo, cuáles son?
Yo te diría que hay algo que es bien transversal en materia de salud, los recortes de salud. En nuestra región particularmente se recortaron 2.500 millones de pesos en plena marcha de el Charandá, el nuevo hospital regional, una obra emblemática que costó mucho construirlo, hoy se termina en septiembre, y que requiere recursos adicionales tanto para el financiamiento, para la puesta en marcha como dotación. Y una situación particular que se está dando, estamos sin Seremi Salud, le pido la renuncia hace un par de días, sin director de salud, sin director del hospital, entonces estamos en una crisis de gobernabilidad en materia de salud bien importante, y un par de minutos más me junto con los equipos del ministerio, porque hoy...
¿Del Ministerio de Salud? Que la ministra Maestro Malía ha dicho que no existe ese recorte, sino que se le está pidiendo más eficiencia a, precisamente, las alcaldías, a los municipios y también a los mismos hospitales.
Bueno, pero convengamos, hay menos dinero. Hay un ajuste, una rebaja presupuestaria, es efectivo. Que paralelamente le estén pidiendo más eficiencia, eso puede ser. Yo trabajé muchos años en salud. Es muy difícil pedirle eficiencia a un sistema que está estresado siempre, ¿ya? En el caso de nuestra región de Ñuble, además, con una puesta en marcha, un tremendo hospital, ya, de 140.000 metros cuadrados, en fin, una mole que nos viene a cerrar una brecha que teníamos. Hacer estos ajustes o esta rebaja es complejo en esa materia, te diría yo.
Ahora, ¿qué otro tema también tienen como en carpeta que genere inquietud y transversal también. Yo sé que cada región tiene su propia realidad, ¿no? Pero en términos transversales, es el recorte de presupuesto, básicamente, el tema que genera.
El presupuesto, te diría que los proyectos de ley de materia de seguridad, conversamos también el proyecto de incivilidad, ¿eh? Nosotros creemos que aquí hay una posibilidad, efectivamente, de tener una mirada, pero tiene que ser complementaria. Este tema de andar con el garrote todo el día no funciona en una sociedad. Tú tienes que dar posibilidad de desarrollo. Le planteamos ayer al presidente que estábamos disponibles para dar esa discusión también en ese proyecto de ley. Hay materias también de desarrollo urbano que también fueron tratadas, habían sido conversadas. Creemos que mucha laxitud en muchas materias te desordena las ciudades. Creemos que ahí hay un esfuerzo que se puede hacer. La inversión que hacen los gobiernos regionales en materia de ciudades es gigantesca. Uh-huh. Gran parte de las inversiones que se hacen son de los fondos de los gobiernos regionales. Por lo tanto, que ahí hay un área. Hay otra área que...
¿Y los procesos de reconstrucción también?
Bueno, los procesos de reconstrucción que también les pedimos mayor autonomía. ¿Cuál es el problema que hemos tenido los últimos años? A nosotros nos rebajan un 3% de nuestro presupuesto para materias de emergencia. Se viene a nivel central. La trazabilidad no existe. No sabemos en qué se gastan esos recursos. Lo gastarán en algo, ¿no? Pero no sabemos en qué. El caso Bío Bío Ñuble, que tuvimos la emergencia, ¿sí?, y todos los años tenemos incendio, ese 3% perfectamente nosotros podríamos utilizarlo, ya sea para materias preventivas o para combatir la emergencia propiamente tal. Fue parte de la conversación ayer. Yo siento que en eso también hay coincidencia para poder avanzar en esa materia, que los gobiernos regionales puedan disponer de ese 3% de su presupuesto. En el caso de Ñuble serían alrededor de, no sé, 2.400, 2.600 millones que te permitiría preparar mejor a las comunas, a las interfaces para los incendios, y después ir al apoyo más rápido para las personas que son...
Absolutamente.
Sí, pues sí, si la ineficiencia del Estado en esto es una vuelta gigante. O sea, los incendios se terminan haciendo el apoyo cuando están en invierno.
Una cosa que, bueno, y además ahora tienen, todos prevemos que los meses que vienen van a ser muy lluviosos y eso también va a generar varias emergencias. Antes de terminar la entrevista, gobernador Crisóstomo, ¿se habló en algún momento de esta promesa incumplida, además de Boric, de eliminar la figura de los delegados presidenciales?
Mira, nosotros
¿o la duplicidad finalmente que se puede generar?
Mira, ayer algo salió, pero muy, muy por encima.
Muy tangencial.
Muy tangencial, ¿no? A propósito de las funciones de los ministerios, alguien habló de la función de los delegados, por esto, ¿no?
Un delegado. Fácil, queremos ahorrar.
Claro. O sea,
alguien lo podría poner sobre la mesa. Discúlpenme, los delegados, pero...
Pero que es cierto, pues si la figura del delegado no es la figura del intendente, hoy no tienen mayor musculatura finalmente para poder operar. Eso pasa en todo Chile, ¿ya? Yo lamento que el presidente Obrero no haya podido cumplir esa promesa, ¿ya? Ahora, no es una promesa del presidente acá, así que no se la podemos cobrar
a él.
No se la podemos cobrar. Pero sí creemos que hay un espacio para poder trabajar y donde los delegados poco a poco vayan desapareciendo y se vaya fortaleciendo la autonomía de los gobiernos regionales, la autonomía de las regiones, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos.
Queremos agradecerle mucho, gobernador Oscar Crisóstomo, gobernador regional de Ñuble, por haber venido de mal estudio y conversar con nosotros brevemente sobre esta reunión tan intensa que tuvieron con el presidente.
Oye, un gusto, ¿eh? Muchas gracias.
Que tenga muy buen día y una estadía en Santiago. Nosotros nos vamos, 8:57 hora de despedirnos. Recuerden que viene un resumen de noticias inmediatamente y luego directo al grano. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COPEUT. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.